Hace ya bastante tiempo, entre de mis 18 años para abajo, yo creo que entre los 15 años, recuerdo que en un verano, cuando vivía ya en el centro de la ciudad, en la calle 74, en el verano salíamos a la calle a jugar, estábamos allí unos amigos, estaba también la hermana de uno de mis amigos, salíamos allí a la calle y recuerdo que era desde las 8 de la noche hasta casi la medianoche, estábamos allí, eran veranos muy bonitos, muy padres de estar con los amigos. Recuerdo que en una ocasión a la hermana de mi amigo, que es mayor que nosotros, en ese entonces se usaban unas donas para el cabello, porque las promocionaba una artista que se llama Faye. Entonces se compraban muchas donas y se acostumbraban a ponerlas en el brazo. No sé si te acuerdas, hermana, te estás riendo, seguro tenías las tuyas, ¿verdad? Bueno, pues esta amiga tenía una dona puesta y se le cayó del cabello. Entonces, pues estamos allí todos los muchachos, los chicos, y ella me pidió que yo se la entregara. Entonces yo agarré la dona y se la entregué. Pero ella me dijo, oye, te desafío que me la pongas a que logres hacerme una media cola. Y pues bueno, pues dale, pues vamos a ver si lo logro. Entonces estaba yo haciendo ese esfuerzo de estilista ya intentando ponerle una media cola. Y en ese proceso, justo en ese momento, mi hermana mayor de 7 hermanos, ella pasó y nos saludó, hola, buenas noches, y entró a la casa y pues hola, buenas noches y ya, ¿no? Pero cuando yo terminé de jugar, entré a la casa, ella me estaba esperando. Ella me estaba esperando y lo primero que hizo fue disciplinarme físicamente. Ella me dio, recuerdo, una o dos cachetadas, muy bien asentadas, y me dijo, no vuelvas a tocar a una mujer. Y fue un momento muy, muy tenso, muy inesperado, por supuesto, y me dijo, no vuelvas a tocar a una mujer. Y yo contraargumenté y le dije, pero se trata de, ya sabes quién es la amiga, es nuestra amiga, creo que estás exagerando. Además, tú eres una malpensada, tú estás actuando de mala manera, creo que estás exagerando lo que estás haciendo. Y le di varios argumentos. Pero yo recuerdo bien que ella me dijo, tú no vuelves a tocar a una mujer que no sea, a no ser que sea tu esposa, ni que ella te lo pida. Cuando he contado esto, he tenido respuestas por dos bandos. Por un lado, he tenido las respuestas de personas que dicen, tu hermana es una exagerada. Pegarte, darte dos buenas bofetadas por algo así, además ella te lo pidió. Hay personas que minimizan esto y no lo ven como algo inmoral. Hay otras personas que dicen, ah, estuvo súper bien tu hermana, hizo lo correcto, es más, debió darte tres, ¿no? Están por el otro lado. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estableces tu estándar o tus criterios morales para hablar de la ética de la sexualidad? ¿Cómo estableces tú esos criterios? Por un lado, hay personas que, como mi hermana, tocarle el cabello a una mujer o tocar a una mujer es algo inmoral, éticamente es incorrecto, eso no está bien. Pero conozco otras personas, no estoy hablando de aquí, que pueden haber dos novios en el cuarto, encerrados, viendo una película, y eso no está mal. ¿Cómo estableces esos criterios? ¿Cómo dices qué es lo que es éticamente correcto, es bueno? ¿Y qué es lo que no? Hermanos, muchos de nosotros confesionalmente decimos que sometemos nuestras decisiones, nuestra ética de la sexualidad a la Escritura, pero en la práctica muchas veces somos confrontados con la manera en la que nosotros nos relacionamos y tratamos este asunto de manera individual y con nuestro prójimo. ¿Cuáles son los criterios que tú tienes y cómo los obtienes? Tal vez sea a través de tu cultura familiar. En algún momento escuché a un amigo que diga, es que aquí en Yucatán son un poquito más reservados, pero si te vas al norte, ahí todos son un poquito más relacionales y todos se dan besitos y todos se abrazan. ¿Será cultural? ¿Cómo estableces tú ese criterio, los valores? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? Toma en cuenta algo. También tus hijos están aprendiendo en la escuela. esos criterios. ¿Cuáles son? Bueno, hermanos, en la serie de sermones llamados, precisamente llamados a ser santos, estamos hablando cómo debemos vivir ese llamado a la santidad en un mundo caído. Y la semana pasada comenzamos viendo que cómo debemos vivir, perdón, en un mundo que es egoísta. Hoy vamos a hablar de cómo vivir ese llamado a la santidad en un mundo que es inmoralmente, con inmoralidad sexual. ¿Cómo vivimos ese llamado en un mundo caído, afectado, de tal manera que los criterios por los cuales se establece una ética de la sexualidad son valores que no son bíblicos, son adversos a la Escritura? ¿Cómo vivimos en este mundo? ¿Cómo has vivido tú? Por eso, en el libro, en la carta a los Corintios, en el capítulo 6, en los versículos que leímos del 12 al 20, vamos a aprender la siguiente verdad. Hay muchas contenidas en esta parte, pero esta declaración puede resumir un poco la enseñanza que hay aquí. Solo el Evangelio nos restaura y fortalece para vivir una sexualidad piadosa. Solo el Evangelio nos restaura y fortalece para vivir una sexualidad piadosa. Yo quiero compartirte tres verdades sobre una sexualidad santificada por el Evangelio. Una sexualidad que es nuestro llamado a vivir en un mundo caído, pero una sexualidad santificada. ¿Cuáles son estas? La primera es la siguiente. Hermanos, la Escritura declara que Dios es dueño de nuestros cuerpos. Dios es dueño de nuestros cuerpos. Para poder hablar de esto, es importante recordar que la semana pasada se explicaron dos ideas muy importantes que están en el versículo 1 y 2 de 1 Corintios. Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí hablamos acerca de nuestra identidad. Dice acá, los santificados en Cristo Jesús, entenderla como nuestra posición delante de Dios. Así es como se explica o debemos entender esto. Nuestra posición delante de Dios es que somos santificados gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él nos escogió, nos apartó de gracia, mediante la fe, por supuesto, obtuvimos esto. Pero ser santificados es ser escogidos y separados por Dios. Pero también dice llamados a ser santos. Es decir, la santidad también debe entenderse como un proceso. Y se le llama santificación progresiva. Entonces nosotros somos santos en cuanto a nuestra posición delante de Dios, pero también somos llamados a ser santos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ahora, ya que les dijo quiénes son ellos, cuál es su identidad, cuál es su llamado, ahora les va a responder preguntas sobre cómo vivir una sexualidad piadosa. Y lo primero que hace el apóstol Pablo, imagínate que se va la luz, qué irónico, ¿no? Pero es de noche, se va la luz y tienes que alumbrar con tu lámpara. Entonces tienes que alumbrar tu camino y algo así hace el apóstol. Va a echar luz primero sobre mentiras. Las mentiras que mueven al mundo caído, las mentiras de una ética de la sexualidad caída. Y echó luz sobre la primera mentira y lo que el apóstol Pablo nos muestra es que una mentira que la iglesia de Corinto creía era esta: eres el dueño de tu cuerpo, por lo tanto eres libre para hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Fíjate cómo lo muestra el pasaje. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La versión TLA dice así: algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. En otras palabras, ellos mismos eran su propio criterio para establecer los estándares de la moralidad, especialmente la ética sexual. El ser humano es libre para hacer con su cuerpo lo que quiera. Si nosotros enunciáramos esta mentira con un eslogan de mercadotecnia, sería esta: si se siente bien, hazlo. Si se siente bien, hazlo. Es decir, esta mentira del tiempo de Pablo, si la escuchamos, la verdad es muy contemporánea a nuestros oídos. Nos está diciendo esta mentira: el ser humano es libre para hacer con su cuerpo lo que él quiera. Lo que me hace sentir bien no puede estar mal. Al final de cuentas, ¿has escuchado esto? Tú eres el dueño de tu cuerpo. Los límites los debes poner tú mismo. No permitas que alguien que no seas tú te diga cómo vivir tu sexualidad. ¿Te suena conocido esto? Pues hermano, esta mentira actualmente encuentra un ambiente favorable para crecer. Esta mentira actualmente en nuestro contexto que promueve un individualismo, lo miramos en la sexualidad al menos de la siguiente manera. Y con esto quiero por favor pedirle a los papás que hoy tienen a sus pequeños aquí. En amor vamos a explicar esto, vamos a hablar de algunas palabras y términos que seguramente tú vas a tener que hablarlo con tu hijo después. Así que mi deseo es que esta enseñanza pueda ayudarte y proveerte la oportunidad de tratar este tema. Quiero ser lo más cuidadoso también, porque aunque es un tema totalmente explícito en la Escritura, nosotros tenemos que hacerlo llegar también con amor para tu familia. Y quiero darte el siguiente ejemplo. ¿Cómo miramos de una manera contemporánea en nuestra cultura esta mentira? Tú eres dueño de tu cuerpo en un contexto de individualismo. Hermanos, hace unos años, tal vez 5 años, la industria de del entretenimiento para adultos llamado pornografía solo se encontraba con este nombre. Y con este nombre, las personas ya sabían qué era ese contenido, de qué se trataba. Actualmente, este individualismo lo que ha hecho es resignificado inclusive el pecado, la pornografía. Ya no se llama, hermanos, no se encuentra solo como pornografía. ¿Sabe cómo ahora se promueve esto? Como influencers de modelaje. Influencers de modelaje. Por supuesto que no suena nada de inmoralidad. Pero, ¿sabes? Actualmente, los que tienen un celular, que son niños desde 10 años, 11 años, tienen acceso a este material. No necesitan poner la palabra pornografía. Pero hay muchas palabras que al picarles y al abrirlas, te conducen a este material inmoral. Y lo que ellos tienen en su mano, hermanos, es una herramienta también de individualismo. Niños o jóvenes que tienen la libertad, vamos a llamarlo, de tener esos teléfonos y esos dispositivos y estar solos usándolos. Tienes que preguntarte algo, papá, también, si tu hijo está actuando de esta manera, ¿cómo tú estás usando también tu celular? ¿Cómo tú también estás expresando esta práctica del uso de tu celular, si lo estás usando de una manera piadosa o no? Pero este es solo un ejemplo. Hermano, el apóstol Pablo echa luz en esta mentira y dice, sí, es verdad, somos libres y podemos hacer lo que queremos, pero los que estamos en Jesucristo somos los que verdaderamente somos libres. Porque ahora nosotros ya podemos negarnos a nosotros mismos. Ahora en Cristo Jesús somos libres para no pecar. Ahora somos libres para responder en obediencia a nuestro amo. Ahora somos libres para reconocer que nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestro cuerpo, Dios es dueño de nuestros cuerpos. Por eso el versículo dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermanos, los santificados, los llamados a ser santos, ya no nos regimos por la mentira de si se siente bien, hazlo. Ahora nosotros, los que verdaderamente somos libres, nos regimos por la siguiente verdad, ya sea que comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios, porque a Él perteneces. Ya no somos autónomos ni esclavos de nuestro propio pecado. Los que estamos en Jesucristo, por gracia, ahora en nuestra sexualidad, ahora nosotros podemos someternos y entender que nuestros cuerpos son de Dios. Debemos entender que Él es dueño de nuestra vida, que vivimos para Él. Es lo que dice Gálatas, Dios nos llamó, les llamó a ustedes a ser libres, pero no para usar esa libertad como pretexto para hacer lo malo, al contrario, para vivir, para mostrar, para ayudarse por amor unos a otros. Y esta es la primera verdad, hermanos. Dios es dueño de nuestros cuerpos. Por eso declaramos, solo el Evangelio nos restaura y nos fortalece para vivir una sexualidad piadosa. Pero hay una segunda verdad. Dios es el autor de la sexualidad. Es idea de Dios esto. Él es el que creó esto y de una manera santa y piadosa. La iglesia de Corinto, hermanos, se desarrolló en un ambiente que en ese momento las influencias de la enseñanza eran influencias griegas. Había cuando menos tres escuelas muy claras de pensamiento con las cuales la iglesia tenía que convivir. Una, el platonismo. Otra, el estoicismo. Y otra, los hedonistas o los epicúreos también. Lo que sucedía es que algunos hermanos dentro de la iglesia se sentían un poco más intelectuales, se sentían que ellos podían practicar o conocer estas filosofías, pero al mismo tiempo amalgamarlas con el evangelio. El resultado de esto era un guateque de vida, era un relajo, porque no estaban viviendo el evangelio, estaban viviendo un falso evangelio. Y es donde echa luz el apóstol Pablo y dice, ustedes están viviendo guiados por mentiras. Y les muestra una siguiente mentira, que es la siguiente. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro, destruirá a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Repite, fíjate bien de esto. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro, los destruirá a Dios. Es decir, ellos pensaban de la siguiente manera. El platonismo divide la realidad en dos aspectos, una física y una material y una inmaterial. La inmaterial era un poco más importante que la material. Algunos decían que el aspecto material de la realidad inclusive obstaculizaba el desarrollo de la inmaterial, que era el espíritu. Entonces, algunos pensaban que el cuerpo, por ejemplo, en el caso del ser humano, es la cárcel del alma. O el cuerpo era un mal necesario. Por eso aquí, cuando el apóstol repite este refrán y dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, es decir, el cuerpo tiene necesidades físicas que suplir, como comer. Entonces, si tu cuerpo tiene hambre, pues, dale comida. Pero también tiene otras necesidades, por ejemplo, como la sexualidad. Y si tu cuerpo tiene la necesidad del placer sexual, pues simplemente súplelo. No importa si es legítima o legítima la manera de hacerlo. Esto, hermanos, era una manera en la que se aplicaba precisamente esta mentira. El platonismo enseñaba que no había mayor trascendencia en lo que hiciéramos con nuestros cuerpos, que no había mayor trascendencia ni importancia en lo que pasara con nosotros al suplir la sexualidad de una manera legítima o ilegítima. Si nosotros pusiéramos un eslogan de esta mentira, ese eslogan diría, solo es sexo. No pasa nada, solo es sexo, no pasa nada. No hay consecuencias trascendentales en tu vida por ejercer tu sexualidad como tú quieras. Así lo hacía la iglesia de Corinto. Estaba, dice, fornicando, porneia, practicando inmoralidad sexual, supliendo para ellos esa necesidad, equiparándola como si fuera comer. Simplemente hay que hacerlo. No tiene mayor trascendencia. Pero hermanos, nosotros, al mirar esta declaración y esa falsa enseñanza, tenemos que ser muy sinceros y decir si nosotros también estamos creyéndonos y practicando esta mentira. Por ejemplo, ¿en algún momento has pensado o has escuchado o has sido tentado con pensar solo es sexo, no pasa nada, no hay más consecuencias? Por ejemplo, ¿has dicho algo como, ay, solo son unas escenas eróticas en la película, no es algo que me afecte? O tal vez, las caricias en el noviazgo no son peligrosas para mí. Tal vez, tener sexo en el noviazgo no es tan malo, porque al final de cuentas nos vamos a casar. Fomentar intimidad con alguien que no es mi cónyuge no me afecta, no es adulterio, yo lo puedo manejar. Tener conversaciones en mi celular con otra persona que no es mi esposa no me produce nada, ni le produce nada a la otra persona. Solo es sexo, nada más. Solo es mi cuerpo, no pasa nada. ¿Te acuerdas lo que te dije el domingo pasado sobre los gatitos? Los gatitos del Oxxo son los gatitos más gordos que hay. Tú vas a entrar a un Oxxo y un gato, pero un gatote, panzón. ¿Por qué están tan gordos esos gatos? ¿Por qué? Porque todos les dan comida. Pero si ese gato estuviera en la puerta de tu casa, ¿qué es lo que dirías? No le vayas a dar comida a ese gato, porque si le das comida, se queda. Hermanos, algo así con el pecado. No alimentes tu pecado, porque por un poquito de alimento que le des, estás fomentando y fomentando y fomentando el pecado en tu vida. Claro que afecta. No solo es algo físico. Claro que va a afectar tu corazón, tu mente, tu espíritu. Y el apóstol Pablo, por eso desviste esa mentira y enseña que lo que hacemos con el cuerpo no son solo reacciones químicas, no es solo algo mecánico, sino que trasciende nuestro espíritu, porque Dios así nos concibió, Dios así nos creó, nos constituyó cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, y nos hizo un ser viviente, sopló en nosotros su hálito de vida. La iglesia en Corinto pensaba que no pasaba nada si ellos iban a los rituales paganos donde ellos practicaban cultos de prostitución y regresaban a la iglesia y no iba a pasar nada con el cuerpo de la iglesia. Claro que iba a trascender, claro que iba a contaminar, claro que iba a afectar. Por eso Pablo habla de la sexualidad y dice, hay una relación profunda, hay una unidad, una comunicación que sucede, que Dios así creó la sexualidad. Y nos remite en Corintios a Génesis, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esta es una unión especial. La comunicación más íntima que pueda haber en los seres humanos, hermanos, es la que sucede en el matrimonio, en la unión conyugal. Porque Dios diseñó la sexualidad de tal manera que sirva para que al practicarse en el contexto que Él diseñó, que es el matrimonio, sea de gran bendición. Pero cuando se practica fuera de ese contexto, es pecado, causa sufrimiento, en el tiempo no correcto causa pesar, los recuerdos no se pueden borrar, algunas consecuencias inclusive son graves, no son hay daños que no son fáciles de restituir en el corazón de tu cónyuge o en el corazón de la otra persona, porque no solo eres cuerpo. Sin embargo, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice también acá, es que precisamente Dios nos mira y nos mira como su creación especial. Y dice, las buenas noticias es que Dios cuando nos regenera, cuando nos escoge, nos cambia de posición y nos hace santo, también nos ayuda a crecer. Y eso implica también nuestra vida completa, nuestros cuerpos, todo quienes somos nosotros. Por eso en 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Resurrección. Completa es la visión. Jesucristo no menosprecia uno de los aspectos de nuestra vida. Nos regenera y nos capacita para glorificarlo, para santificarlo con nuestros cuerpos, con nuestras palabras, con nuestra visión, con nuestras decisiones, con todo lo que somos. Por eso, hermanos, solo el Evangelio nos restaura y fortalece para vivir una sexualidad piadosa. Y la última verdad, hermanos, el Evangelio restaura nuestra sexualidad. El apóstol Pablo no solo se preocupó de desmantelar las mentiras, él también nos anima y nos dice, ustedes que son santos y son llamados a santificarse, ahora sí que voy a ayudarles, voy a darles algunas ideas de lo que tienen que hacer. Para aquellos que están desanimados, para aquellos que inclusive se han alejado de la iglesia por causa de los pecados sexuales, hay buenas noticias. Aquellos que son santos llamados a santificarse, la Escritura nos da, al menos voy a mencionarles, tres acciones que puedes hacer. Para que no creas una mentira, la siguiente mentira, no la creas, hermano. Los pecados sexuales no se restauran. Esta es una mentira terrible. El apóstol Pablo entonces lo que va a hacer es decirnos, los que son santos y llamados a santificarse, no solamente pueden estar apartados para Dios, sino también vivir y crecer en santidad. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, dice el apóstol Pablo, es esto: huye. Huye. Huí de la fornicación, dice el apóstol. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Otra vez, de nueva cuenta, el apóstol diciendo, no es hablando del pecado sexual. Es cierto, si tú dañas tu cuerpo de otra manera, si tú no ingieres los alimentos que necesitas para comer o algún otro pecado que dañe tu cuerpo, no está diciendo acá que ellos son menos graves, sino que particularmente el pecado de la porneia, de la inmoralidad sexual, daña, causa un impacto profundo en nuestro ser. Se involucra nuestra vida, nuestras emociones. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué puedes hacer? Huye. Huye. Es una instrucción muy clara. ¿La recuerdas en José? Huir del pecado. No te hagas al valiente. No te pongas, como dicen, al tú por tú con el pecado del cual ya has visto que tú tienes debilidad y necesitas ayuda. Lo mejor que puedes hacer es alejarte. ¿Alejarte de qué? Alejarte de algunas situaciones, de personas, de conversaciones. ¿Por qué? Porque la palabra aquí que se traduce como fornicación es precisamente porneia, que es inmoralidad sexual. Y aquí podemos poner nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de relacionarnos con las mujeres o con el sexo opuesto, con los hombres. Aquí lo que tienes que hacer es pensar, si la manera en la que lo estoy haciendo no está honrando al Señor, lo que debes hacer es huir. Si estás practicando fornicación en el sentido de inmoralidad sexual, lo que tienes que hacer es huir. Huye de la inmoralidad sexual, de las conversaciones vanas, obscenas, huye. En segundo lugar, depende del Espíritu Santo. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros. Bueno, aquí el apóstol Pablo está recordándonos algo de la identidad. Somos santos y vivimos la realidad de que somos templos del Espíritu Santo. Pertenecemos a Dios, tenemos el sello del Espíritu, que son las arras de la herencia, la promesa de recibir las bendiciones que Jesucristo prometió. El Espíritu Santo hace efectivo en nosotros sus promesas, nos va a ayudar contra el pecado. Ya mi hermana no está junto a mí para bofetearme, ya estoy grande, se va a ver muy raro que me ande cacheteando en la calle, ¿no? Pero tengo algo mejor, el Espíritu Santo, de quien debo depender. No solamente debo alejarme del pecado, sino pedirle ayuda al Señor, pedirle ayuda al Espíritu Santo que me recuerde quién soy en Jesucristo. Ya no soy extraño, soy parte de la familia. Mis pecados han sido clavados en la cruz, ya no soy juzgado por esos pecados, han sido perdonados. ¿Quién soy ahora en Jesucristo? Y el Espíritu Santo nos puede ayudar a recordar también qué es lo que aspiramos a ser como Jesucristo. Claro que el pecado sexual o la inmoralidad sí se perdona por el Señor. Sí hay una restauración de esto. Hay un camino de restauración. Depende del Señor para esto. Y en último lugar, honra a Dios con tu cuerpo. Dice el pasaje, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. Esta es una realidad de nuestra identidad, hermanos. Que nosotros no solo somos llamados a huir del pecado, a alejarnos, a pedir ayuda, sino también a ser de influencia, a glorificar a Dios con nuestra vida. Y aquí tenemos nosotros entonces que regresar al inicio de la predicación. ¿Cuáles son nuestros criterios para todo lo que es nuestra ética y nuestra moralidad de la sexualidad? ¿Somos nosotros? ¿Hacemos lo que nos es más placentero? Y aplíquelo usted a su manera, a su vestimenta. ¿Nos vestimos entendiendo que somos templos del Espíritu o, no, o nuestra vestimenta refleja que nosotros queremos ser los protagonistas? ¿Qué es mejor estar cómodos y no importa cómo yo me vista? Los que están mal son los demás, no soy yo. ¿Me visto de una manera que honra al Señor? Dice, glorifica a Dios con tu cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi lenguaje, mi manera de hablar, honra al Señor, mi manera de comunicarme y de tratar a mi esposa o a mi esposo, honra al Señor, es un lenguaje edificante. La manera en que me relaciono con mis amigas o con mis amigos es una manera piadosa. Hermanos, tenemos que nosotros preguntarnos entonces, puesto que hemos sido comprados por precio, es decir, separados por Dios en Cristo Jesús, entonces glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Se puede hacer, se puede restaurar un corazón que ha sufrido, puede experimentar la restauración del Evangelio. Por eso decimos, solo el Evangelio nos restaura y fortalece para vivir una sexualidad piadosa. Oremos.